Ser podcast.
Más allá de Zendaya y Robert Pattinson, estrellas para una generación que han decidido arriesgar en sus proyectos, hay otros estrenos en cines interesantes. Lolita protagoniza Mallorca Confidencial, una historia de poblados gitanos, narcotráfico, pero también de corrupción y especulación urbanística. Y la otra propuesta es Corredora, el debut de Laura García Alonso, con un drama sobre una atleta que no sufre una lesión física, sino psicológica. En este episodio os ponemos al día de todo en cine y series en 30 minutos.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
De moda en los 90, la comedia romántica americana se reinventa con una nueva generación de actores y actrices, Zendaya y Robert Pattinson, y con nueva mirada, como la que propone The Drama.
Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Sí? Genial, venga. A calentar un poco, arriba.
Hay mucho cine español en la cartelera. Tenemos un thriller sobre drogas con Lolita Flores en Mallorca Confidencial que nos lleva al interior de un poblado, el narcotráfico y la corrupción inmobiliaria.
¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
¿Qué hacemos, tío?
Pagarle. Yo cuido de mi familia, Nela.
En verdad, simple.
Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
Candela Peña se convierte en una detective en un extraño caso sobre tráfico de mujeres en La Desconocida, adaptación de la novela de Rosa Montero.
¿No me busca nadie? No lo sabemos todavía.
No hay denuncias con tu perfil, pero hemos avisado a la Europol para ampliar la búsqueda.
Con sobriedad y sin caer en estereotipos, la debutante Laura García Alonso se adentra en la enfermedad mental en Corredora, donde una joven atleta lidia con sus demonios.
¿Qué pasa? ¿Que no eres capaz de hacerlo? ¿O qué?
L'objectiu era tornar a la pista a poc a poc.
Però és que no vull tornar a la pista, vull ser la millor.
La actriz y directora Julie Delpy nos pone frente al espejo del racismo en Conoce a los bárbaros, una comedia sobre el diferente trato a los refugiados.
Son sirios.
¿Sirios que vienen de Ucrania?
En televisión tenemos nueva serie basada en los cómics de Marvel, pero ojo, esta vez protagonizada por Nicolas Cage.
¿Vas a ponerte insoportable?
Sí, la verdad, me gano la vida siendo así.
Deja con muchos estrenos de cine, hay dramas de pareja, hay cine español y hay comedias francesas. Bienvenidas y bienvenidos al Cine en la SER. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Vamos a empezar por dos estrellas de una nueva generación, Robert Pattinson y Zendaya, que son los protagonistas de The Drama, película que ya se estrenó en Estados Unidos y ahora llega a España. Da un giro a la comedia romántica tradicional, mezclando varios géneros y con una premisa curiosa, cómo la boda se pone en riesgo cuando ella confiesa algo que hizo en el pasado. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Les propongo un dilema. ¿Qué harían si su pareja les confesara un secreto que lo puede cambiar todo justo antes de su boda?
La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
¿En el discurso?
Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Christopher Borgli, director de títulos como Sick of Myself o Dream Scenario, retrata este dilema moral en El Drama, la esperadísima película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya y producida por A24.
Es...
preciosa, divertida.
Esto es muy gordo.
Y su risa es única.
La premisa es la siguiente. Una pareja neoyorquina joven está a punto de casarse y en la prueba de menú con unos amigos juegan a confesarse qué es lo peor que han hecho nunca.
¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
A ver, ¿qué hiciste?
Un perro.
Había cervezas y porno.
¿Lo dejaste toda la noche?
Sí.
Hasta ahí, todo bien. Una correcta y aparente comedia romántica al más estilo materialistas. Pero a partir de ese momento, el drama se convierte en un largometraje muy incómodo y oscuro, con toques de comedia negra muy divertida sobre el miedo real a no conocer nunca del todo a la persona que tienes delante. Zendaya en el programa de Jimmy Fallon.
Hay aspectos de romance y tenemos, al principio de la película, un comienzo muy ajustado que permite que haya un poco de romance y que te enamores de verdad de los personajes antes de que les des ese golpe de realidad, tanto a ellos como al público. Y creo que estás en una especie de viaje emocionalmente vulnerable con ellos todo el tiempo y que todo es gasolina hasta el final.
Una fantasía de violencia juvenil que nunca llegó a ocurrir, pero que basta para dinamitar la percepción que todos tienen del personaje de Zendaya. Y aquí la película plantea una idea muy interesante. ¿Qué pesa más, lo que alguien hace o lo que es capaz de imaginar?
¿Va en serio? Lo siento, yo...
Vamos a pedir un Uber.
El drama entra así en una espiral cada vez más incómoda e incluso paranoica. Pattinson interpreta a un hombre absolutamente incapaz de gestionar la revelación y empieza a obsesionarse con ella hasta el punto de provocar el caos allá donde va. El actor en una entrevista a E-Talk.
It's weird because I think it's...
Es extraño porque creo que, de alguna manera, esta historia dice que tu moralidad está muy sujeta al contexto de cómo sucede algo, creo. Pero también le doy mucha importancia a la historia, porque incluso si pudieras interrogar a alguien durante años y años, nunca sabrías lo que realmente piensa. No eres dueño del pasado de nadie.
Y lo interesante es que Borglin nunca convierte a ninguno de los dos personajes principales en villano. La película habla constantemente de la complejidad de las personas, de cómo todos construimos versiones muy editadas de nosotros mismos, especialmente en relaciones largas, donde muchas veces uno no quiere tanto a la persona real como a la narrativa que ha creado sobre ella.
Me gusta que sea cariñoso, comprensivo, de mente abierta. ¡Qué bien! Tened todo eso presente.
También sobrevuelan temas como la interracialidad en las relaciones y la hipocresía moral, sobre todo en Estados Unidos. Y en eso tiene muchísimo peso Internet. El cineasta noruego lleva años obsesionado con cómo vivimos atrapados en la percepción ajena y aquí vuelve a ello.
¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
Sí.
¿Primer amor o primer crush?
Las dos, creo. Es muy raro.
¿A los 30?
Además de retratar de manera bastante crítica cómo influye Internet o las redes sociales en los adolescentes, la película sugiere constantemente que hoy una persona puede quedar definida para siempre por una frase, una confesión o incluso una idea sacada de contexto.
¿Y de la primera cita?
Sí, claro.
¡Mierda!
No es obligatorio hablar.
Otro pilar fundamental son las incómodas actuaciones de su reparto. A Pattinson y Zendaya se unen rostros como Hayley Gates, Mamadou Atti o la hipócrita y antipática, pero muy disfrutable, Alana Haim.
¿Cómo puedes confiar en ella?
Eres una hipócrita de manual.
Oh, ¡nunca dije que tuviera un retraso
claro
mental!
Que sí. Dijiste que era lento.
Visualmente, además, la película mantiene ese sello tan reconocible del cine de A24. Relaciones tensas, silencios y guiones bastante violentos, humor seco y una sensación permanente de amenaza.
Quiero hablar de cómo se ríe.
¿Qué haces?
Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
Porque aunque muchas escenas son muy divertidas, el drama está construida como si algo horrible fuera a ocurrir en cualquier momento. Todo el rato hay una sensación de explosión inminente, como si la película estuviera empujando a sus personajes hacia un desastre inevitable.
Hay que aceptar al otro, con todos sus defectos.
¿Por qué haces como que nunca has roto un plato?
Lo más interesante, por tanto, del drama es que realmente no habla de una confesión o de un secreto. Habla del vértigo que produce descubrir que las personas son mucho más contradictorias, oscuras y difíciles de clasificar de lo que nos gustaría creer.
Hay cine francés con Julie Delpy, actriz y directora, que nos pone frente al espejo de la hipocresía social y el racismo en Conoce a los bárbaros, donde una familia decide coger a una familia de migrantes, pero descubre que en lugar de refugiados ucranianos son refugiados sirios.
Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
¿Herberriu?
Sí.
Aprobado por unanimidad.
Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
En realidad, son sirios.
¿Sirios que vienen de Ucrania?
No, no, de Siria.
Hay mucho cine español. Vamos a empezar por dos thrillers. El primero es La Desconocida, con Candela Peña como una inspectora en pleno duelo, ahondando en un caso sobre trata de mujeres. Una adaptación de una novela de Rosa Montero, que estará en cines esta semana y que después llegará a Netflix. Es la vuelta al cine de la actriz después de La Boda de Rosa.
Tu nombre, lo sabes.
No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
¿Podría ser trata?
Riboy, me alegro que hayas tornado, pero no creo que igual es una mica más sabia.
¿Lo has visto?
No, te estaba esperando.
No me busca nadie.
No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
Lo que más me importaba de la sargento Ana Ripoll era, bueno, sabéis que a mí me gusta meterme en ciertos charcacos, pero el tema del suicidio es un tema como bastante tabú. Creo que los datos son alarmantes, es la causa de mortalidad más grande del mundo no natural. Creo que se toca poco y sobre todo ya no el suicidio, sino las personas que quedan después, ¿no? Y por estadística, por cosas que he leído, son 6-7 personas que se quedan deshechas, ¿no? Y luego también el resto de los personajes son víctimas colaterales del dolor que ella sufre. Entonces a mí me interesó mucho construir a Ana Ripoll y la historia que precede, o sea, la película arranca que ella se incorpora de una baja. Yo creo que esta mujer no está en condiciones de regresar. Creo que ella también quiere darle, o sea, pide esa vuelta como, ¿cómo te diría? Como para darle una tregua a su propio dolor, ¿no? Es una mujer que con un nivel de angustia que ella duda de sí misma si es capaz de sobrevivir a esto y también a la historia que yo me construí de esos dos hermanos, ¿no?
Tenemos que esconderte.
¿Dónde?
No es seguro si te lo digo.
¿Crees que escondo algo?
Alicia Arone.
El dueño del gimnasio me dijo que se matriculó un par de meses atrás.
Cosa de haber visto mucho cine y de fantasear con esos personajes de policías tipo Al Pacino que huelen peste desde tu casa y que tú dices, ¿por qué lleva esa camiseta? ¿Qué no se ducha? ¿Por qué no tal? ¿Por qué esa ropa será del hermano fallecido? ¿No tal? O sea, en ese... me manejé bien en ese vestuario y tal, y es una manera también de posicionarte, ¿no?, con ese vestuario y que también... Yo creo que hay veces que las actrices, aunque digamos que no tenemos cierta responsabilidad, porque cuando tú ya tienes un nombrecillo, la gente te escucha un poco más. Entonces, hay que intentar que te escuchen para bien y no para mal. Entonces, prefiero venir guapa aquí o que me digan en el súper, es usted mucho más guapa en persona.
El otro thriller es Mallorca Confidencial. Es la segunda película de David Ilundain, que cuenta con Lolita como matriarca de un clan que sobrevive del narcotráfico. Nos lo cuenta Elio Castro.
David
David Zilundain, el director de películas como B, ese film donde se contaba el caso Bárcenas, estrena ahora una historia basada en hechos reales, la de Francisca Cortés, conocida como La Paca, la jefa de un clan de narcotráfico en las Islas Baleares a comienzos de los años 2000.
Pero luego Amelia Mora, la guionista, pues, la guionista por ejemplo La Infiltrada, ha hecho un trabajo muy de oficio de, vale, darme un poco de libertad porque creo que necesitamos crear personajes también ficticios y buscar una historia que está muy apegada a algo que conocéis, pero que además necesita género, ¿no? Y para eso le dimos libertad y ella creó las tramas y los personajes con una cantidad de información un poco salvaje que le pusimos encima de la mesa. Es esa cosa de inspirada en, pero de una manera muy genérica, ¿no?
En Mallorca Confidencial, Lolita González Flores interpreta en este caso a la Chusa, la matriarca de un clan gitano en el barrio Sombañá, en Mallorca, que lidera una red de tráfico de drogas.
Voy a bajar los precios y a subir la calidad.
Ya nos hemos quedado sin las discotecas de Sureda. Con eso perderemos más dinero todavía.
A la larga no. Vamos a comprarle directamente a los mexicanos.
Mamá, eso será mucho jurdo de golpe.
¿Y para qué queremos el jurdo si no para hacer negocio?
Una matriarca dura, inteligente, que controla a la gente de su barrio, pero que tiene que enfrentarse a poderosos intereses urbanísticos, políticos, policiales y judiciales.
Luché, que te han ofrecido dinero por tu casa. Esto es una trampa de los payos. Quieren separarnos y que nos vayamos a vivir a los pisos.
Al menos no estarán llenos de mierda.
Tú sabes tan bien como yo que en los pisos nos saboreamos. Está también en mi casa y en mi barrio. Aquí somos todos uno.
Que yo te quise, tú bien lo sabes, y luego tuve que aborrecerte.
Lolita llevaba cerca de 20 años sin hacer un papel protagonista en el cine, aunque sí ha aparecido en varias películas y series de televisión en papeles menores. En 2003, recordemos, ganó el Goya a la mejor actriz revelación por la película Rencor.
Yo no me considero una actriz desaprovechada, de hecho en el teatro lo demuestro casi todos los días. Pero sí es verdad que en el cine no me llaman más. Quizá a lo mejor porque piensan que no estoy dispuesta a engordar o a adelgazar o a cortarme el pelo o a dejármelo largo o a pintármelo de verde.
O a salir con una bata de cualquier manera.
¿Cómo? O salir como en Mallorca Confidencial, casi sin pintar, con las arrugas.
La Chusa, el personaje que interpreta, es un papel que parece hecho a su medida, en el que la actriz puede lucir toda su fuerza. Una mujer gitana que ha convivido con el dolor familiar y que lucha por la supervivencia de su barrio.
La Chusa es una mujer que no se ha visto en otra y que, si ves la película, en muchos momentos de soledad y de silencio, ella lo que tiene es una tristeza marcada en su cara y una pena terrible porque no le gusta lo que está pasando y no le gusta que su barrio esté así. Por eso hace muchas de las cosas que hace, ¿no?
Un papel en el que la actriz tiene diálogos en castellano y en mallorquín.
Escolta, Moncho, ¿qué saps del judici de Sureda? ¿Com creus que li anirà?
No, no veig gaire amoïnat, no.
Per curiositat.
Padre era catalán y del barrio de Gràcia, de Barcelona. Claro, y mi familia. La familia de mi padre todos hablan catalán, incluso familia que tengo en Mallorca. Por parte de padre, primos, hermanos míos, siguen hablando en catalán, aunque se han criado en Mallorca y muchos han nacido en Mallorca. Tienen un poco el acento mallorquí, pero sí hablan en catalán. No fue difícil porque teníamos una coach maravillosa, Babette, y a mí me dio unas clases estupendas y me lo estudié, porque a mí que nunca me gustó estudiar de pequeña, pues ahora que me dedico a esta profesión, llevo 51 años estudiando lo que no estudié en su momento, ¿no?
Mallorca Confidencial es un thriller policial en el que se mezcla el tráfico de drogas, los negocios inmobiliarios, las tragedias y las alegrías y las celebraciones familiares.
Señores, vamos a hacer un brindis, ¿no? Por los calor, por Son Canal, por la gente buena que hay aquí, por todos nosotros. ¡Olé! ¡Salud y libertad!
Pero donde también hay traiciones y venganzas. Un film protagonizado por Lolita que parece que ha dejado atrás su eterno amor platónico por Kevin Costner.
Bueno, ya está muy mayor. Yo estoy mejor ya que Kevin Costner.
Toma ya.
Yo ya le he dicho a David que la próxima película, que será Mallorca Confidencial 2, me traiga a Jacob Elordi.
Y hemos dejado para el final Corredora. Es una de las óperas primas que vimos en el pasado Festival de Málaga. Laura García Alonso retrata la enfermedad mental sin estereotipos, con sobriedad y con una de las interpretaciones del año, la de Alba Sáez. Junto a ella, Marina Salas y Álex Vendemul.
No es habitual ver en el cine español dramas deportivos y menos aún con historias que le dan la vuelta a los relatos clásicos que tiran de épica y superación.
¿Qué estás trucando? ¿Alguien se ha hecho un grupo?
No prueba a ver.
¿Y a vos qué fas currer?
¿Ya probó mi yo?
De ahí lo interesante del primer largometraje de Laura García Alonso, con el caso de una joven atleta que se enfrenta al mayor temor de los deportistas de élite, una lesión.
Tengo un familiar cercano que en su veintena pasó por un proceso similar al que pasa la protagonista de la película. Y bueno, fue un momento como de muy complicado para todos y muy difícil de acompañar, pero bueno, en un cine reciente no había visto pues un retrato de lo que le había sucedido a este familiar.
En este caso no es una lesión física, no es una torcedura de tobillo, un desgarre muscular, sino que es una lesión psíquica que la saca de la competición y pone en jaque su vida y su identidad.
¿La Marta de Maquets? No, no, ¿por qué? ¿Qué pasará?
Pregúntale a Elsa.
Te pregunto tú, que estás aquí.
Esa joven atleta sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición.
Es que el contexto deportivo me daba pie pues a hablar justamente de una lesión invisible, ¿no? En el deporte, pues una lesión física convencional, digamos, acaba con la carrera de un deportista, ¿no? Entonces eso ya me parecía como pues muy, muy complejo de asimilar, ¿no? Y a la vez me parecía una imagen potente.
Alba Sáez, una de las grandes revelaciones del año en el cine español, Marina Salas y Álex Vendemul son los protagonistas de esta película que la directora firma junto al guionista Paul Cortecans y que retrata el universo de la salud mental, un eje sobre el que pivotan temas tan humanos y universales como la aceptación, la reconciliación, la crisis de identidad o el miedo al fracaso.
A mí me parecía bonito el gesto de correr. Correr para ella es un arma de doble filo y en esa contradicción era muy bonita esa contradicción, ¿no? De que ella corre como para apaciguar todo aquello que le sucede, pero a la vez es un tensor clarísimo, ¿no? Y que además refleja muy bien lo que le pasa, ¿no? Si corre violenta, si corre tranquila, si corre de noche, bueno, ¿no? En ese gesto tan contradictorio también creía que explicaba, pues eso, como externamente algo que pasaba internamente.
La película evita, por un lado, reiterar estereotipos en torno a esta enfermedad y, por otro, se aleja de esos relatos sobre la gloria o el fracaso deportivo marcados por entrenadores déspotas o por una familia que presiona al atleta. Aquí, Laura García Alonso rodea a la protagonista de un entorno seguro, tanto en el centro deportivo...
Que ho sé tot. Que no volen que guanyi, que no volen que competeixi, que volen fer mal, per favor. Necessito que m'ajudis. M'has d'ajudar.
Para, Cris, para. No te estoy entendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Calla!
Como en su propia casa, en el entorno familiar.
¿Qué pasa? ¿Que no eres capaz de hacerlo? ¿O qué?
El objetivo era tornar a la pista poco a poco.
Pues que no voy a tornar a la pista, voy a ser la mejor.
Un entorno que la acompaña y sostiene hasta que encuentra su camino.
Un pilar importante en la peli es efectivamente, ¿no?, la importancia del entorno, de los afectos, de los cuidados. Y los cuidados basculan en dos personajes, en la hermana, ¿no?, que tiene ese papel un poco más confiado, y el padre, que quizás un poco más, bueno, más que conservador, más protector, más emocional, y la verdad es que yo entiendo a los dos, entiendo a los tres.
En Corredora, la directora muestra cómo una persona con una enfermedad mental puede llevar una vida más o menos normal, seguir con sus inquietudes, deseos y con su día a día, y las necesidades que eso implica.
Uno de los temas para mí más importantes antes de la peli es justamente el control. ¿Hasta cuánto puedes controlar una enfermedad? Evidentemente, cuando las enfermedades son muy graves necesitas ayuda, ya sea tratamiento médico, tratamiento psicológico, pero bueno, hay algo muy bonito de del personaje de la peli, de Chris, que es que ella cree que hasta cierto punto puede controlar lo que le pasa, y eso Eso es muy, muy vitalista también y muy esperanzador.
Laura García Alonso lo cuenta con pulso y con un tono respetuoso para acercar al espectador a esta realidad social. Le ayuda a haber encontrado a Alba Sáez, actriz que no solo cumple en todo el aspecto físico de entrenar y correr, sino que aporta profundidad en su mirada y en su nerviosismo ante la incertidumbre y la inestabilidad de la vida que había construido.
¿Quan fa que no t'estàs prenent les pastilles?
Què importa això?
¿Quan fa que no t'estàs prenent la medicació? T'estic preguntant.
Que ho tinc controlat, Nat, tranquil·la, ¿vale?
Tranquila.
Corredora es mucho más que un drama deportivo y de alguna manera la directora acaba trazando un retrato mayor, el de un mundo competitivo y el de muchos jóvenes con problemas de ansiedad por la presión y la autoexigencia.
El cine en la SER con Pepa Blanes. The colors fading from the photograph. I could tell the story, but still you wouldn't know the half. This love was brought to life from shards of glass. When you kiss me, there's a shifting in the sepia tone. Can't escape the madness, baby, magnetism. But something pulls me back into it. Lately I've been staring at a broken mirror.
Esta semana llega a la televisión una nueva serie de superhéroes, eso sí, con tono de noir y en blanco y negro. Spider-Man en los años 30 en el Nueva York de la Gran Depresión. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola Pepa, es Spider-Noir, es la adaptación de un cómic clásico de Marvel donde el superhéroe comparte protagonismo con un investigador privado que pasa por una mala racha interpretado por Nicolas Cage. Una vuelta de tuerca al género desde una estética detectivesca con influencias del cine negro clásico, ofreciendo una versión más oscura y madura del personaje que ya está en Prime Video. Se puede ver además en blanco y negro o a color.
¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
¿Vas a ponerte insoportable?
Sí, la verdad, me gano la vida siendo así.
Para toda la humanidad es una de las grandes series de Apple TV. Esta serie de ciencia ficción muestra cómo sería la historia si la URSS hubiera llegado a la Luna antes que Estados Unidos. Terminará con su sexta temporada. Pero esta semana sus creadores han estrenado su primer spin-off, Ciudad de las Estrellas, un thriller que se cuenta detrás del telón de acero, mostrando la vida de los cosmonautas, los ingenieros y los oficiales de inteligencia integrados en el programa espacial soviético.
Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
Y Disney Plus ha estrenado la segunda parte de la quinta temporada de Colegio Abbott, la serie que sigue a los entrañables profesores que trabajan en una escuela pública con fondos insuficientes. No suena, podría estar describiendo el sistema educativo español, pero no. Está ambientado en Filadelfia y su creadora, Quinta Branston, quiso con ello homenajear a su madre profesora y a todos los docentes. Un falso documental que reivindica el buen hacer de los profesores con humor, ironía y ternura.
Nadie tiene la razón siempre.
Jacob me ha dicho que sus alumnos han entregado los trabajos a tiempo y que todos han sacado unas notas altísimas.
Eso ocurre cuando un programa es bueno. Tener una bibliotecaria en una biblioteca es bueno. Y si Bárbara dice que es malo, es ella la que se equivoca.
Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero y Elio Castro. Nos despedimos con Mystic River, la gran obra de Clint Eastwood, porque el actor y director cumple 96 años. Volvemos la semana que viene. Adiós.
La sangre procede de una herida en la cabeza. La golpearon con un objeto de madera. Pero eso no la mató. La dispararon por segunda vez. Parece que con una 38.
¿Y qué coño le digo yo al padre? Hola, Jimmy. ¿Estabas en deuda con Dios? Y se la ha cobrado.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.